se la lleva el Señor. Porque son todo coincidencia entre comillas. Nadie sabía la lectura que venía, nadie sabía los cantos que se iban a cantar, nadie sabía lo que el Señor le iba a dar al hermano, y todo se formó el puzzle. Una bendición del Señor. Esta enseñanza, pues se han dicho cosas en la oración ya de esta enseñanza. La penúltima que di hablaba, o la última, que solamente Dios era bueno, que no podemos llamar bueno a nadie porque todos somos pecadores. Podemos hacer cosas buenas en momentos y es porque Dios no lo permite. Pero hay que saber si eso realmente es bueno o no es bueno lo que hacemos, porque a lo mejor lo que hacemos es para dar una imagen. O lo podemos hacer con una segunda intención de justificarnos por otras cosas que hacemos peores según nuestro juicio. O sea que cuando hacemos cosas buenas, como dar la vida por el otro, morir por el otro, sin esperar nada a cambio, eso es obra de Dios. Y entonces no podemos decir que esa persona es buena, sino que esa persona está en Dios y Dios actúa. Bien, eso es lo que dijimos en aquella enseñanza que leímos Lucas 18:18, que dice, bueno, solamente es Dios. Le dijo Jesús al joven rico. Pero también Dios es perfecto y Dios es santo. Dice que bueno solamente es Dios. Dios es perfecto, sin embargo nos pide a nosotros la perfección. Eso sí podemos hacerlo. No es que podemos, es que lo tenemos que hacer. Y Dios es santo y nos dice que seamos santos. Bueno, solo Dios. Pero perfecto y santo nos dice que lo seamos. ¿Qué es ser perfecto? Pues ser perfecto es una persona que ama sin esperar nada a cambio. Que dar su vida, da su vida por otras personas sin esperar nada a cambio. Que perdona sin límite. Que se entrega sin límite. Y que se humilla. Y que no quiere ser el primero, ni el que gana, sino el último, el servidor. ¿Se parece algo a la perfección que nosotros entendemos según el mundo? Para nada. ¿Qué según el mundo? Pues el mejor, el que siempre gane, el que a mí no me engaña a nadie, porque yo soy más listo que el otro, porque yo pienso más. Eso es lo del mundo. Que yo me llevo a las niñas de calle, porque soy el más guapera. Esa es la perfección según el mundo. Según los cristianos, entre comillas, el que hace más cosas, el que pues hace obras de caridad, el que hace muchas cosas, mucha actividad. Y con segundas intenciones. Para sentirte bien, para sentirte bueno, para que Dios te quiera, cuando el Señor te quiere, tal y como somos, con nuestros pecados. Pero somos tan orgullosos que para que Dios nos quiera, tenemos que ser perfectos. Por eso estamos toda la vida peleándonos con nosotros mismos, porque como el Señor nos dice, ¿tú qué quieres ser? ¿El perfecto para que yo te quiera? Mira, otra vez que es lo mismo. Y no te quita el pecado. ¿Pero por qué, Señor, si yo lo que quiero es hacer las cosas bien? Otra vez lo mismo. ¿Para qué? Pues para que veamos que Él nos ama sin necesidad de que nosotros seamos buenos. Cuando nosotros aceptamos como somos y aceptamos que Dios nos quiera tal y como somos, pues entonces existe una transformación en nosotros, un gran milagro. Y es que entramos en el mundo de la en el mundo no, en el camino de la perfección. La perfección es ser humilde, reconocer lo que somos. No te puedes ganar, me quiero ganar la gloria, contigo me voy a ganar la gloria. No, pues si te va a ganar la gloria de esa manera, no es la que el Señor te quiere dar. El Señor te la da gratis. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú entras en este camino de perfección, ya tú puedes perdonar al otro porque ya sabes cómo eres. Entonces, ¿cómo no vas a perdonar si tú sabes ya cómo eres? Ya no juzga al otro, porque si tú estás viendo cómo eres, pues ya no juzga. Ya te puedes entregar al otro, porque ve cómo se entrega el Señor a ti. Es que ya sale todo. Y es el camino de perfección. El camino de perfección no quiere decir, a partir de ahora ya no peco. No. No. Eso no es. Hombre, que tenemos que ir erradicando el pecado, pues sí. Pero es que muchos pecados es porque no te has sentido amado por Dios. No eres tan humilde como para decir, Señor, me dejo perdonar por ti, sin yo haber hecho nada. Entonces, cuando uno entra en esa humildad, empieza a transformarse nuestra mente, nuestro sentir, todo lo que le hemos pedido. Tú, ya nos vamos pareciendo al Señor. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el profeta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se muere de pena. Cristianos tristes. Ay, sí, ¿qué vamos a hacer? Si es que la vida es así. Eso es una tristeza. Por favor. Si tenemos quien nos ha perdonado, quien ha dado su vida por mí, ¿habrá más alegría que esa que tiene una vida para siempre? Que no te la va a quitar nadie. Por favor. ¿Que no? ¿Qué pasa? ¿Que tienes menos dinero ahora? Pues mira, por algo el Señor te pone en esa situación. Porque es un Dios celoso y Él dice que no comparte su gloria con nadie. Si tú tienes el dinero en una posición así que está como haciendo un pulso entre Dios, bueno, es que el dinero también te quita de muchos problemas. Es que, y estás ahí, que no me quede sin nada, ¿eh? Que no me quede a cero, no puedo llegar. Yo cuando tenga 100 euros en la cuenta, ya empezaré a llorar. Porque a cero no me puedo quedar. Y el Señor quiere que llegue a cero. Y tengas que pedir el dinero. ¿Por qué? Porque así te haces humilde, se te quitan los ídolos y ves cómo el Señor te da de comer todos los días. Es que lo he pedido, claro, y te lo han dado. Claro. Vamos a leer Mateo 5:48. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. En ninguna parte de la Biblia te dice, sé bueno. No. Dice que si haces cosas buenas, pero sé perfecto si quiere que seamos perfectos. Entonces tenemos que quedarnos muy claro lo que es ser perfecto. Amar sin límite, perdonar sin límite, entregarte sin límite y ser humilde. Y aceptar que el Señor es el que te salva. No te salvas tú por las buenas obras. Bien. Entonces ya vemos que el Señor quiere que seamos perfectos. Ahora, Dios es santo. Leemos 1 de Pedro 1:15. si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, lo dice en Levítico, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si yo soy santo, vosotros sois santo también. ¿Por qué? Porque si yo soy santo y estoy dentro de ti, tú eres santo también. Y dice, en toda su conducta. Miré en el diccionario la palabra santo. Y significa sagrado, puro y separado de lo profano. Sagrado, puro y separado de lo profano. ¿Por qué el Señor dice que es tres veces santo? Porque no tiene que nada que ver con la impureza. Nada con lo que sea profano. Nada. Entonces, como es nada, se dice tres veces. Tres veces santo. O sea que él... Nosotros podemos ser santos y al día siguiente hemos caído. Entonces, somos santos, pero hemos pecado. Entonces, somos santos porque está el Espíritu Santo dentro. Pero Él es santo, santo, santo. Porque no hay nada dentro de Él que sea profano y que sea de pecado. Nada. Por eso decimos que es tres veces santo. La raíz de la palabra en, la raíz es semita, la palabra es quodes, que quiere decir cortar. La palabra santo significa corte, o sea, es un cortar, separar, cortar y separa. Tú coges y quieres guardar un trozo. Te compras un queso y quieres guardar un trozo, lo corta, lo envuelve y lo guarda. Has separado ese queso para lo que tú quieras. Pues esto es lo mismo. El Señor te separa. ¿De dónde te separa? Pues del mundo, de la carne. Que es la carne, ya lo sabemos todo. El deseo de hacer lo que Dios no quiere que hagamos. La rebeldía, el ir por nuestra cuenta, te separa de eso. O sea que tú ya no vives sin hacer la voluntad de Dios. Ya no puedes vivir de otra manera, ya tienes que estar haciendo la voluntad de Dios. Porque es que te mueres cuando tú sabes que estás haciendo lo que Dios no quiere. Llega un momento en que cuesta más trabajo pecar que no pecar. Llega ese momento, y existe ese momento, en que tú ya, ay, yo lo que el Señor quiere. Mira, aunque pierda el dinero, aunque pierda lo que se pierde, yo lo que el Señor quiera. Y eso es su parecer, lo que le hemos pedido, su sentimiento, su voluntad. También significa la palabra santo, envuelto en misterio sobrenatural. Una persona santa está como envuelta en un misterio sobrenatural, donde la gente le extraña. Hay quien lo rechaza, porque si está en las tinieblas, rechaza a la persona que tiene a Dios. Pero si esa persona va a un sitio y hay personas que están receptivas, le dice, pero es que no sé lo que tiene esa persona, es que algo como que me da paz. ¿Eh? Y el santo provoca sentimiento de fascinación y de sobrecogimiento. Nada más por llevar al Espíritu Santo. Por tener dentro, no sin decir grandes cosas. Ahí es donde nos quiere llevar el Señor. La carta que le envió, que yo ya lo he dicho un montón de veces, pero lo tengo que decir muchas veces. La carta que le envió Poncio Pilato a Herodes, que eran enemigos, pero se unieron para hacerle la guerra a Jesús. Eso pasa en el mundo también. Están peleados y dice, oye, para hacerle la guerra, el otro se une. Pues le ponía, no encuentro culpa alguna. Solamente su presencia me hace temblar. Así puso. La presencia, no abrió la boca. Le preguntaba, tú eres rey, tú lo has dicho. Y eso provocó en Pilato. ¿Por qué? Porque el santo, el perfecto, tiene los sentimientos del Señor. Y ocurre una teofanía, que ya lo dije en otra ocasión. Una manifestación, teofanía es manifestación. Una teofanía de Dios cuando la persona que está ya en el camino de santidad y del camino de perfección aparece. Es como que se revela Dios. Jesús en el Tabor tuvo esa teofanía. Cuando nació también tenía, todos quedaban maravillados viendo al niño. Y en la cruz, cuando murió. También. Ahora, hablando de santidad, somos llamados a ser santos, pues quiero aclarar una cosa que para mí ha sido años sin entenderlo, pero ahora lo entiendo. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo decía, santificado sea tu nombre. Pero si Él es santo, ¿cómo lo vamos a santificar? No, no es eso. Santificado sea tu nombre en nosotros. Manifestado sea tu santidad en nosotros. Es lo que quiere decir la palabra. Porque yo no voy a ser santo a Dios. Santificar es mostrar santidad. Él cuando apareció en el Sinaí a Moisés, que no se le vio, pero se vio su santidad. Cuando él estuvo en el Tabor, se vio su santidad. ¿Ves? Más todavía que cuando normalmente iba por Galilea y eso. Y en nosotros tiene que ser santificado su nombre, porque nosotros llevamos su nombre. Tú ya no te llamas Miguel, te llama el cristiano Miguel. Sí, el cristiano Javier, la cristiana Ana, la cristiana Mari Carmen. Y entonces tenemos su nombre, porque ya no solamente eres tú, sino tú y Cristo juntos. Entonces, santificado sea tu nombre. ¿Y dónde está tu nombre? En mí. Santificado sea tu nombre en mí, Señor. En mi hermano. Sea santificado tu nombre. Bueno, tengo dos citas aquí. Juan 17, 24. Esto lo dijo Jesús cuando iba ahí a la cruz. Era como la última conversación con su padre, ¿no? Así, una conversación larga, dice. 24, dice, Padre, ya que me lo has dado, está hablando de sus discípulos, ya que me lo has dado, y hoy lo está diciendo a nosotros, pues nosotros somos sus discípulos. Esto va, todas las generaciones hay discípulos. Y ahora estoy diciendo, incluyete tú aquí. Padre, ya que me lo has dado, que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú me das, porque me amabas antes de que comenzara el mundo. que contemple la gloria que tú me das. Contemplar la gloria de Dios es contemplar a Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios. Aquí está manifestada la gloria de Dios, el amor, el perdón, el no juicio. Aquí está todo. Esta es la gloria de Dios, la santidad de Dios, el amor sin límite, el perdón sin límite, la entrega sin límite y la humillación. Esta es la gloria de Dios, esta es la santidad de Dios, este es el hombre perfecto. Aquí está manifestado. Entonces, él dice que donde esté yo, estén ellos también. Porque cuando nosotros entendemos esto y aceptamos esto, que esto es lo más grande que se nos puede ofrecer, pues ya hemos aceptado el amor, el perdón, la humillación, todo eso lo hemos aceptado. Y ahora, pues el Señor nos pondrá motivos para que nos humillemos, para que nos entreguemos, para que perdonemos, para todo esto. Bueno, y la palabra que hoy ha salido, la tengo, era de Romanos, ¿no? Romanos 5:13, ¿no? Ah, 6. Sí, sí. Dice, fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento. En un tiempo que éramos impotentes, nadie hizo nada para que él muriera. Difícilmente aceptaríamos nosotros morir por una persona justa. Por muy bueno que veas una persona, tú no eres capaz de la vida, ni yo tampoco, Tratándose de una buena persona, comillas. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero difícilmente. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando Cristo murió, nadie perdonaba. Era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Tú me has hecho, yo te hago. Tú me quitas, yo te quito. Eso, y era normal. Eso es lo que había. Con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Porque Él ha muerto, Él ahora puede vivir dentro de nosotros. Y si vive dentro de nosotros, nos ha hecho justo, justo, perfecto y santo. Esta palabra no la tenía yo. Y cuando la he leído, digo, la pieza que faltaba. Por eso es que esto va. La santidad, bueno, eso ya lo he dicho, genera gozo, alegría. Te hace apartarte de lo profano, apartarte del pecado. La alabanza es una manifestación de la santidad de Dios. Nosotros cuando estamos alabando a Dios, estamos diciendo que Él es el santo, Él es el justo, Él es el poderoso. Entonces estamos nosotros manifestando la santidad de Dios con nuestra voz. Nosotros somos llamados a mostrar la santidad de Dios. Cristo ya la mostró. Ahora su pueblo tiene que mostrar esa misma santidad. Un pueblo santo, un pueblo particular que Él se ha elegido, un pueblo que es santo por su presencia en cada uno de nosotros, no es por otra cosa. No. Me decía el otro día en maduración un hermano, o una hermana, no sé, que el pueblo de Israel era por algo en especial que había elegido. No, Él elige al que sabe que le va a decir que sí. Le elige para una misión, para ser santo. Bueno, y se manifestará, hay pendiente una manifestación de Dios que es en su segunda venida, que está por venir. A ver si nos pilla. Bueno, pues Vamos a decirle al Señor, Señor, que tú escuches, Señor. Desde el corazón, Señor, te queremos decir que se manifieste tu santidad en nosotros. Señor, llévanos de donde nos dispersamos, Señor, de donde nos alejamos, Señor, y sepáranos, Señor, de allí donde nos hemos alejado. Sepáranos y manifiesta tu santidad en nosotros, Señor. Depende de ti y de nuestra libertad, Señor. Señor, te queremos decir esta noche que sí. Que queremos ser santos como tú eres santo. Queremos ser perfectos como tú eres perfecto y justo. Bendito sea, Señor.